el partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la una de la tarde. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra, como cada día, Carlos Rodríguez, al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Nos la jugamos hoy con el Real Madrid de baloncesto. Ganar o morir. Solo una cábala salva al equipo de Pablo Laso. Tiene que ganar su partido al Zaragoza a las 9:30 de la noche en la Fonteta en Valencia. Y el partido que le precede necesita que el Gran Canaria gane al Valencia. Solo esa posibilidad hará que el conjunto madridista pueda meterse en las semifinales. O se acaba primero y se mide al Baskonia o se marcha para casa. El madridista Gaby Deck hace un llamamiento al optimismo.
Las opciones están todas abiertas, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Obviamente nosotros también trataremos de hacer un buen juego, de poder estar bien, como decía anteriormente, y ojalá que se den los resultados.
Hoy el baloncesto es protagonista en Onda Madrid. Desde las 6:30 vamos a contar ese Valencia-Gran Canaria, donde el Madrid también juega su partido, después a las 9:30, y esperemos que con opciones todavía el conjunto blanco jugará su partido ante el Zaragoza, que ya no tiene nada en juego. Por aquí empezamos el partido de la una. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial con los titulares de la jornada. Mañana comienza la jornada número 32 en Primera División para los madrileños. Entran en liza el Atlético de Madrid y el Leganés.
A las 10 de la noche en el Metropolitano, los rojiblancos se enfrentan al Deportivo Alavés con la única baja de Bersálico, aunque a Felipe no se le forzará tras su lesión. Simeone no cree que hayan desaprovechado esta temporada en la que no están finos ni Madrid ni Barça para luchar por la Liga hasta el final.
Si le da rabia que el año en el que Real Madrid y Barcelona han sido más irregulares, el Atlético no haya sido capaz de aprovechar la oportunidad de imponerse y que terminar tercero sea un éxito.
No me da rabia para nada. No podemos prever lo que pueden hacer los competidores que tenemos en la Liga y evidentemente centrarnos siempre en lo que nos toca a nosotros.
A las 7:30 mañana el Club Deportivo Leganés se juega prácticamente su última bala en Pamplona.
Frente a Osasuna, para seguir luchando por no descender, con la victoria de ayer de Eibar ante el Valencia, la cosa se complica mucho y los pepineros se quedan a 7 puntos de la salvación. A pesar de todo, Javier Aguirre se mantiene optimista y sigue creyendo en salvarse.
Pedirles a esta gente que den un paso al frente, ¿no? Que la que tengan la empujen y ya está, o que crean en sus posibilidades. Yo me encargo de eso, de que salgan con toda la confianza del mundo y del entrenador al terreno de juego, y entonces ellos ya desarrollan su partido, y el pesimismo yo no permito que se instale ni en la mente de ellos, ni en el entorno, ni en el vestuario, quiero decir.
El Real Madrid quiere mantener el liderato en primera el domingo ante un rival casi desahuciado como es el Español.
Sí, Zidane recupera a Casemiro para el centro del campo, mientras que pierde por sanción a Mendy y a Luka Modric. Habrá, por tanto, cambios obligados con la entrada de Marcelo en la defensa y de Toni Kroos en el centro del campo, que el otro día no fue titular. Lo mejor del equipo, Vinicius, se perfila de nuevo como titular en el ataque merengue.
El Liverpool, campeón de Inglaterra 30 años después.
Tras la derrota de ayer del Manchester City ante el Chelsea en Stamford Bridge, los de Jürgen Klopp se proclaman campeones de liga a falta de 7 jornadas para el final. No lo conseguían desde 1990 y es la primera vez que ganan el título bajo la denominación de Premier League.
Se completó la jornada en segunda división, la jornada 35, con los 3 madrileños en liza.
El Rayo Vallecano no pasó del empate a 1 en Vallecas ante el Sporting de Gijón, pero le deja a solo un punto del playoff de ascenso a primera. Empate a 0 del Fuenlabrada en Oviedo, mientras que el Alcorcón sigue lanzado. Tras su victoria ante el Almería 0-1, los alfareros se colocan solo a 2 puntos del playoff y han provocado que el Almería destituya a Guti como técnico del equipo andaluz. El entrenador alfarero, Fran Fernández, no puede estar más satisfecho.
Que no lo podemos hacer mejor. Creo que es lo que hay que elogiar, y la verdad que la temporada que están haciendo es excepcional. Aquí al final se trata de conseguir objetivos, y da igual si es como local o visitante.
Fútbol sala, mañana el Inter Movistar se juega su pase a la gran final por el título ante el Palma Futsal.
Sí, y vamos a charlar en este partido de la una con dos protagonistas, el guardameta del equipo madrileño Jesús Herrero y con el goleador mostoleño del conjunto mallorquín, rival mañana, Raúl Campos.
Y también le haremos un hueco al fútbol sala femenino, porque también tenemos un equipo madrileño jugando el título por la Liga. Hoy a las 8 el Alcorcón va a jugar frente al Ourense en las semifinales por el título, también en el Martín Carpena. Escucharemos a las protagonistas de este partido. 9 minutos sobre la una, esto es el partido de la una en Onda Madrid hasta las 2 de la tarde.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o ReforFast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan.
Drop top, how we rollin', now don't call it South Beach. Yeah. Look like Kelly Rollin', this might be my destiny. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand.
Y empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos a estar con la última hora del baloncesto, felicitando al Liverpool, campeón de la Premier 30 años después. Y no lo hizo sobre el campo, un final de temporada también atípico en Inglaterra. Se está jugando sin público y, como decimos, lo tocó celebrarlo desde casa, porque fue gracias a la derrota del City de Guardiola por 2-1 en el campo del Chelsea. En realidad es la primera Premier para el Liverpool, porque hace 30 años ni siquiera se llamaba de esta manera. Este es el vídeo conmemorativo que ha hecho el equipo de Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp, para felicitar a su equipo. Desde aquí también nuestra enhorabuena.
Este club lo es todo para la gente. Es nuestro trabajo demostrarles que para nosotros también es absolutamente todo. ¿Dónde habéis oído un mensaje mejor que nunca caminarás solo? Es la canción más bella del mundo. Todo el mundo la siente, todo el mundo la ama, todo el mundo recibe el mensaje. En los momentos más difíciles no estás solo, me encanta. Ahora le decimos al mundo, somos el Liverpool, campeones de Inglaterra.
Champions of England.
When you are
Liverpool are champions
through a storm.
This is the man they love.
Giggle. The power.
And the noise of that crowd says it all.
And I'm
Whelan.
Be afraid.
And Dalglish is in here. Yes.
Of the dark.
And Barnes again.
And the sun shines now.
At the end of a storm, there's a goal.
Jurgen Klopp has to name and appoint to the manager of Liverpool Football Club.
And the sweet silver song of love.
Now here they come. It all starts here. Salah scores!
Further in.
Alexander Arnold!
Enhorabuena al Liverpool, un equipo grande, el de Jürgen Klopp, a pesar de que no va a poder estar en la Liga de Campeones, porque otro equipo grande, el Atlético de Madrid, lo eliminó en la máxima competición europea. Baloncesto protagonista siempre en Onda Madrid, hoy también lo es en la previa de los choques de esta tarde en la fase final de la Liga Endesa. Desde las 6:30 vamos a estar muy pendientes del partido bisagra, del partido clave para que el Real Madrid siga teniendo opciones de poder estar en las semifinales, el partido entre el Valencia y el Gran Canaria. Después a las 9:30 el Madrid no debe fallar frente al Zaragoza. Una fase final de la Liga Endesa que va a conocer este viernes a los dos semifinalistas que van a acompañar al Barça y al Baskonia en esta pelea por el título. Un vigente campeón, el Real Madrid, que paradójicamente es el que peor lo tiene. Los blancos no dependen de sí mismo por sus dos derrotas precedentes. Enviado especial a Valencia, nos lo va a contar esta tarde Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y tenemos motivos para creer, aunque el Madrid no dependa de sí mismo. Lo bueno es que el Gran Canaria también tiene que ganar su partido ante el Valencia para poder estar en semifinales.
Me ha gustado lo de bisagra porque está muy bien definido, ¿no? A las 8:15 se le abre definitivamente la puerta al Real Madrid y yo imagino que si se le abre esa puerta la va a romper, la va a destrozar, la va a abrir de par en par para estar en semifinales el domingo a las 8 contra Baskonia, o se le cierra definitivamente una puerta con la que contaba el Real Madrid tenerla abierta para estar entre los cuatro mejores de la Liga CB. La combinación es complicada pero no imposible, y menos en este grupo. 5 equipos, 12 puestos, solamente 2 pasaportes, 5 equipos se pueden meter. Y bueno, cada uno desea primero ganar su partido y luego contar con un favorcito. Por ejemplo, Burgos y Andorra, que juegan a las 3:30, han de ganar, pero luego si no gana Valencia están fuera. Gran Canaria ha de ganar, pero si pierde el Madrid es primero. Valencia ha de ganar, pero si pierde tiene que rezar por la derrota del Madrid. Bueno, grupo muy abierto. Lo más importante, lo de los madridistas. Primero que gane Gran Canaria a Valencia y después ganar su partido contra Zaragoza. Y me cuentan que en el hotel de concentración del Real Madrid aquí en Valencia todavía guardan con esperanza la opción de que el equipo Pío Pío, con jugadores como Javi Beirán, como Burusis, muy querido por el madridismo, como Marc Cook, como Xavi Rabaseda, puedan destronar al actual anfitrión.
Tenemos comunicación también con nuestro comentarista habitual aquí en las tardes de baloncesto, con Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues lo vemos, estamos asustados, ¿no?, después del partido del otro día, pero lo vemos con esperanza, porque como decía y como comentabais, Gran Canaria pues tiene que ganar si quiere tener alguna opción para estar ahí arriba, así que nos agarramos a esa opción, ojalá así sea, para poder vivir un duelo contra Zaragoza que bueno, que el Madrid sí que tendría que reivindicarse, ¿no? Pero la verdad es que se han puesto las cosas mucho más complicadas de lo que en principio esperábamos, ¿no?, cuando vimos la configuración de este grupo.
Sobre el papel y por el baloncesto que han hecho todos los equipos en este grupo B, en el que está todo absolutamente abierto, ¿crees que deportivamente el Gran Canaria tiene opción de ganar a un Valencia que está en su mejor momento?
Yo creo que sí que tiene opción. Es cierto que enfrente tiene un equipo, ¿vale?, como es Valencia, pues muy, muy potente, y si está a su mejor nivel será muy complicado ganarles, pero bueno, las últimas actuaciones de Borussia, un base experimentado como Omar Kuh, que jugadores, bueno, tiene un amplio banquillo también en Gran Canaria, y que ha ido de menos a más, yo creo que puede tener sus opciones, ¿no? Y confiemos que así sea, que tenga un buen partido, especialmente Borussia, ¿no? Que cuando se ha mostrado efectivo y dominante, pues su equipo nota bastante.
No sé cómo puede influir al conjunto canario, en el que hemos centrado todas nuestras esperanzas, el hecho de que, bueno, inesperadamente le hayan comunicado a su entrenador, a Katsikaris, que va a dejar de ser entrenador. Es una situación peliaguda, complicada, que igual el equipo, pues, para querer hacerle un homenaje a su entrenador, saca lo mejor de sí, o todo lo contrario. Es un arma de doble filo donde a lo mejor el Gran Canaria se puede ver muy afectado por esta noticia.
Yo no tengo ninguna duda de que, hombre, esto a nivel anímico, especialmente a su entrenador, le tiene que afectar, que no cabe duda, ¿no? Pero ahora mismo también es momento de aislarse, de centrarse en lo que queda por delante, de que están teniendo una oportunidad de meterse en las semifinales de la Liga ACB y que van a salir a darlo todo, ¿no? Se aislarán en un momento dado, esto afecta, no cabe duda, pero se aislarán en el momento de ir al partido, y se agarrarán a sus posibilidades de poder estar en unas semifinales, ¿no? Que no siempre se da esta oportunidad y esta circunstancia.
Nos ponemos en el guión deseado. Gran Canaria gana a Valencia. ¿Qué tiene que mejorar el Real Madrid ante el Zaragoza? Un Zaragoza que es el único que no se juega ya nada, pero quizás eso también puede ser un peligro para el Madrid.
A ver, el Madrid tiene que no caer en la... Yo creo que no va a caer. En Andorra quizá pensaba que ante un equipo que estaba casi desahuciado, con muchas bajas, con sus tres de sus cuatro mejores anotadores fuera del partido, quizá pensaba que iba a ser más fácil de lo que fue, o en un momento dado que Andorra bajaría su nivel de intensidad, ¿no? No puede, si llega el Madrid con opciones a este último partido, no puede pensar que va a ser fácil un partido contra Zaragoza, que ya hemos visto que con equipos en otro grupo que no se juegan nada, pues juegan con mucha menos presión y te lo puede poner muy complicado, ¿no? El Madrid tendría que salir a hacer su mejor partido desde el minuto uno y no esperar a dejarlo más adelante.
Y luego, no sé, Iñaki, el tema de la defensa quizás ha dejado un poquito en entredicho, ¿no?, al Real Madrid en esta fase previa, con 90 puntos encajados ante el Valencia, 87 contra el Burgos y 73 contra el Gran Canaria. Quizá ahí a lo mejor también deberían estar un poquito más centrados.
Sí, por supuesto. El otro día lo que vimos contra Andorra fue algo que no estamos acostumbrados a ver. Sí hay momentos a lo mejor de un cierto relajación o apagón, tanto ofensivo como defensivo del equipo, pero rápidamente Lasso es capaz de cortarlo y esa intensidad vuelve. Lo que el otro día ocurría con esos tiros tan abiertos de Andorra, penetraciones sin ayudas, relajación defensiva, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Y lo que sobre todo nos sorprendió el otro día con el partido contra Andorra, ¿no? Que no supieran reaccionar y corregirlo en los 40 minutos.
Carlos, ¿alguna pregunta para Iñaki?
Sí, vamos a buscar cosas optimistas, que las hay. Por ejemplo, Gran Canaria le ha ganado los dos partidos a Valencia este año en la Liga, en Canarias y aquí en la Fonteta de Valencia. Por ejemplo, justo en este 26 de junio se cumplen 15 años de uno de los mayores milagros de la historia del baloncesto español. La canasta de Herreros en Vitoria, perdía el Madrid por 8 puntos a falta de 45 segundos y anotó Herreros ese triple que le dio el título al Real Madrid. Y luego un tapón de Fotsis sobre Calderón. Y que nos cuente Iñaki lo que él vivió en el año 99, hace 21 años, creo que incluso más gordo que esto, mucho más, porque Iñaki, con España teníais hecha la maleta ya todos, esperando para salir al aeropuerto, y cuéntanos qué pasó para confiar en la machada de hoy.
Pues sí, buena memoria. Pues esto demuestra que no hay que perder nunca la fe y la esperanza. Efectivamente, estábamos virtualmente eliminados del europeo de Francia por unos malos resultados y dependíamos de una victoria, pues que lo veíamos como muchísimo más lejana de la que pudiera producirse hoy de Gran Canaria. Tenía que ganar Francia a Eslovenia cuando Francia además no se jugaba nada y cuando al descanso además iba debajo en el marcador por bastantes puntos. Ya teníamos la maleta hecha, ya teníamos el plan de viaje para cada uno viviera a nuestra casa y sorprendentemente pues nos dieron la noticia, porque muchos no quisimos ni siquiera ver el partido, de que se produjo el milagro, ¿no? Y eso nos llevó a disputar los cuartos de final contra Lituania, a ganarles, a meternos en semifinal contra Francia, que era la anfitrión, ganarles y meternos en la final y clasificarnos a los Juegos Olímpicos. Es decir, que de estar perdidos y estar en casa, prácticamente como mucha gente ve al Madrid, ¿no? Nosotros seguimos agarrándonos a este milagro, pues puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir y que el Madrid se meta en la semifinal y pueda estar en la final del martes.
Pues motivos hay para creer siempre y ahí tenemos un ejemplo en lo que nos acaba de contar Iñaki. Os esperamos esta tarde a los dos. Desde las 6:30 contamos ese Gran Canaria-Valencia, después a las 9:30 el Real Madrid-Zaragoza. Gracias, Iñaki.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos, ¿algo más?
Hasta luego.
Bueno, que Rudy está preparado, listo para reaparecer después de perderse el partido contra Andorra por una sobrecarga en la espalda, que Lasso en los 8 años que ha estado en el Madrid siempre ha metido al Real Madrid en la final y ha ganado 5 ligas. No se queda fuera el Madrid de semifinales desde el año 2008, cuando fue eliminado por Unicaja con Joan Plaza en el banquillo, y que hoy Lasso cumple 500 partidos, casi nada, 500, como entrenador en la Liga Endesa. Esperemos, Laura, que lo celebre a eso de las 10:30 con una clasificación para semifinales el domingo contra Baskonia. De 6:30 a la medianoche, no, de 6:30 a 11:30, programación especial en el 106 FM, aplicaciones y página web de Telemadrid y Onda Madrid.
Pues ahí estaremos todos enganchados. Gracias, Carlos.
Un beso, hasta luego.
En el partido de la Onda de Onda Madrid. Y retomamos el pulso del fútbol. Arranca la jornada número 32 en Primera División. Lo va a hacer hoy con el Sevilla-Valladolid, un partido del que seguro va a estar muy pendiente el Atlético de Madrid, porque los de Lopetegui, si son capaces de ganar al Valladolid, le van a arrebatar al conjunto rojiblanco la tercera plaza de Liga de Campeones, eso sí, en espera de lo que mañana haga el Atlético de Madrid, que vuelve a jugar en casa en el Metropolitano. Recibe la visita del Alavés. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la última hora del conjunto rojiblanco, que pasa por el entrenamiento de hoy, y con la buena noticia otra vez, Felipe a las órdenes de Simeone.
Eso es, ya se entrena Felipe con el resto del equipo, está por ver si va a entrar en la lista de convocados que ofrecerá Simeone en las próximas horas, o incluso si entra en esa lista, si va a ser titular, pero por lo visto en los entrenamientos de ayer y de hoy, el brasileño ya estaría en condiciones de regresar al equipo para este segundo partido en el Metropolitano tras el parón, con una situación holgada si tenemos en cuenta que el equipo era sexto cuando se reanudó la competición. Ahora el Atleti es tercero, con permiso del Sevilla, con 51 puntos, con 2 sobre el equipo hispalense y 6 con respecto ya al Getafe. Le saca 20, por ejemplo, al Alavés, que es su rival mañana, y con una muy buena trayectoria de 3 victorias y un empate, 7 goles a favor y 1 en contra en el parcial desde que se reanudó la competición. Como Felipe ya está bien, Bersálico es el único lesionado y Simeone ha hablado de todo esto, del buen tono del equipo después del confinamiento, y se ha apartado también de las críticas y de las excusas de otros clubes en torno a los horarios y los arbitrajes.
Mañana tenemos un partido duro, como siempre son los partidos con el Alavés, con un equipo que trabaja muy bien la parte defensiva, bastante similar a muchos pasajes de presiones que hacemos nosotros también, y obviamente tendremos que llevar el partido donde más cómodo nos podemos sentir para hacerle daño. Las necesidades del Alavés existen, está cerca de su objetivo, que es la salvación, y obviamente buscará en cualquier campo intentar acercarse al objetivo que tienen como equipo y como club. Es un equipo, repito, que sí es verdad, ha perdido 2 partidos, o 3 si no me equivoco, pero 2 de los partidos que perdió le han expulsado 2 futbolistas, y obviamente no es simple competir con uno menos, y menos después de tanto tiempo sin jugar. Y el partido que ganó, le ganó a la Real Sociedad, ¿no? Un equipo muy importante, fuerte.
El aspecto físico lo estáis planeando, lo estáis llevando bien. ¿Cómo estáis trabajando eso como los jugadores y cómo se
encuentran? Bueno, no es fácil. Acostumbrados los futbolistas a jugar con campo lleno, los futbolistas acostumbrados a jugar bajo la presión que genera el ambiente, hoy no lo tienen. Ya hablábamos de las circunstancias con las cuales hay que trabajar, y no tengo ninguna duda que aquellos equipos que logren pensar solamente en el juego y en el equipo lograrán emocionalmente mantenerse competitivos hasta el final. Son todavía 7 partidos, queda muchísimo, y obviamente nos tenemos que centrar absolutamente en lo que nos va a pasar mañana.
Le quería preguntar por las quejas. Estamos en una mini liga atípica, evidentemente. ¿A usted si entiende tanta queja, si usted mismo o el Atlético de Madrid la tiene, o simplemente antes de un partido piensa en el partido y no se para a mirar descanso del rival, descanso de otros?
Bueno, creo que fue bastante claro. Siempre hemos hablado de que entendemos que en esto no hay excusas. En el momento que te te ponen un día, te ponen un horario y te ponen un partido, hay que jugar y hay que ganar, porque todo lo demás, en mi criterio, y siendo respetuoso absolutamente con las opiniones de los demás, no influye mucho. Entonces, lo que sí tenemos que hacer nosotros es centrarnos en lo que nos toca y apuntar a, como se llama, a estar pronto para que cada partido lo podamos resolver a la hora que sea, en el lugar donde sea y con los parates que haya durante el partido para jugarse. Nos ha pasado muchas veces de no cerrar el partido y encontrarnos con este empate que nos terminó sacando mucha cantidad de puntos. Las situaciones los otros días las hemos generado, con el Valladolid pasó lo mismo, más tranquilidad, más calma, y lo que hablamos siempre, el fútbol es contundencia. A la contundencia, evidentemente, te da margen para, obviamente, jugar de diferente manera los finales de los partidos. 1-0 siempre es corto, 1-0 siempre es difícil de sostener, y bueno, el intento y la búsqueda está. Hay días que hay contundencia y hay días que no lo hay, y evidentemente tenés que también entender lo que está pasando y obviamente tratar de sacar el partido adelante con el 1-0.
Pues sin excusas, Simeone, con los horarios, con el calor o con lo que venga. El Atlético de Madrid que está demostrando un gran momento físico, sobre todo de su plantilla, y donde le están funcionando fenomenal las rotaciones al Cholo. Rodrigo, si hemos querido destacar, aparte de todo lo que ha analizado Simeone, un toque, uno más, al francés Lemar sobre su rendimiento.
Sí, es un capítulo aparte y yo creo que el único lunar que puede tener el Atleti en este tramo de la temporada, porque tal vez es el único futbolista de la plantilla que no se ha enganchado a la velocidad de crucero que ya muestra el equipo, y ya van 2 años, ya no es un problema de adaptación, ya son 2 temporadas. El francés fue un fichaje estratégico, fue la herencia que dejó Griezmann, que se empeñó en su fichaje, costó 70 millones por el 70% del pase y no ha despegado. Esta temporada ha jugado 26 partidos, no ha marcado un solo gol y lo que es peor, ha sido intrascendente en todos ellos. Simeone dice que él más ya no puede hacer y deja la pelota en el alero del extremo francés.
Con Lemar hemos apostado y seguimos intentando buscar que pueda expresarlo en el campo todo lo que nos ilusionamos en las características que le vemos en los entrenamientos, porque condiciones las tiene, la confianza la hemos demostrado no con palabras, sino con hechos, un montón de oportunidades que ha jugado partidos muy importantes, y ya ahora dependerá de lo que él logre reivindicarse en su mente, en su fuerza interior y en saber de que depende solo de él, porque la confianza en las características y en sus condiciones como futbolista, ya hemos demostrado que nosotros la confianza se la hemos dado.
Desde luego que se la han dado. ¿Algo más, Rodrigo, de la actualidad del conjunto rojiblanco?
Bueno, no es fácil adivinar el 11, pero puede sonar muy parecido a este. Oblak en la portería, con Trippier, Jiménez, Savic y Lodi, si es que no entra Felipe en la defensa, con Tomás, Saúl, Coque, Correa en el centro del campo y arriba Joao Félix y Diego Costa, aunque también tiene opciones Morata. Oblak 3 partidos ya sin encajar un gol, sigue en la carrera por el Zamora con Courtois. Morata, Coque, Llorente y Savic, si cualquiera de ellos viera cartulina amarilla se perdería el duelo del martes en el Camp Nou, así que seguramente alguno va a pensarse 2 veces si tiene que meter la pierna según cómo vaya el partido. El Alavés, que busca acercarse a la permanencia matemática, tiene 9 puntos de margen sobre el descenso, con Aleix Vidal, que es duda por un golpe, y que el árbitro será Melero López, con Gil Manzano en el VAR, y que a priori puede ser de nuevo una buena jornada para el Atleti, porque luego se miden Villarreal y Valencia, y Getafe y Real Sociedad.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Buen fin de semana.
Igualmente. Por cierto, que el Atlético de Madrid B ya conoce su rival en el playoff de ascenso a Segunda División. Ayer tuvieron lugar el sorteo de estos emparejamientos y se va a medir al Sabadell, domingo 19 de julio, en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Esa es la eliminatoria para el Atleti B frente al Sabadell, el playoff de ascenso a Segunda División. Recordamos que hay una ruta por parte de los campeones. Los 2 vencedores suben directamente a Segunda. En este caso, el Castellón se medirá al Logroñés, el Cartagena al Atlético Baleares, 18 y 19 de julio en la Rosaleda. Después quedará la eliminatoria y alarga, como decimos, con el Atlético de Madrid B como protagonista frente al Sabadell. Hablamos del Real Madrid, que el domingo juega en Cornellá. La lucha por la Liga. Antes el Barcelona, como es habitual, va a abrir fuego mañana en Balaídos a las 5 de la tarde, precisamente ante un Celta que acumula tres partidos ya sin perder. Ojo a este partido, porque a priori el Celta está con el subidón, llega a dos victorias consecutivas tras la llegada de Nolito, y el Barcelona no gana desde el 2015 en Balaídos, un partido que no se le da nada bien al conjunto azulgrana. A partir de las 3:30 habrá rueda de prensa de Quique Setién, y sabiendo ya lo que haya hecho el Barcelona, jugará el domingo a las 10 de la noche en Cornellá el Real Madrid ante el Español, un Español que ha quedado también tocado, herido y casi hundido, colista en la clasificación después de la victoria ayer del Eibar, que ha dejado al Español ya a 8 puntos de la permanencia. Preparando ese hecho que ya está el conjunto de Zidane. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y donde de nuevo va a haber rotaciones obligadas por lo físico y también por las bajas que tiene el Real Madrid en cuanto a sancionados.
Sí, seguro. Eso lo tenemos ya garantizado, que va a haber cambios, seguramente más de dos, porque dos son obligados por las sanciones de Mendy en el lateral izquierdo y de Modric en el centro del campo, con lo cual volverán a la titularidad Marcelo, que no jugó en el último partido en el Di Stéfano frente al Mallorca, y Toni Kroos, que tampoco fue titular contra el conjunto balear. Y previsiblemente pues también veremos alguna modificación en ataque, porque bueno, Zidane es habitual que las introduzca. El otro día es verdad que jugó con mucha gente ofensiva. No tengo muy claro que Bale, por ejemplo, vaya a repetir titularidad. Parece claro que arriba van a tener que seguir jugando Eden Hazard, Karim Benzema y Vinicius. Vamos a ver cómo los dispone Zidane de cara al partido del domingo, porque será importante. El otro día ideó ese 4-2-3-1 para dar acomodo a Vinicius y a Eden Hazard en el mismo equipo, pero si vuelve al 4-3-3 pues va a ser diferente, a no ser que quiera utilizar a Eden Hazard, probarle definitivamente partiendo desde la banda derecha y no desde la izquierda como es lo habitual. Pero bueno, más allá de eso, Laura, ya digo, yo preveo aproximadamente unos 3 cambios, 3-4 a lo sumo. Yo me quedo en 3 con respecto al equipo que ganó el otro día al Mallorca.
Hasta mañana, no escucharemos a Zidane de nuevo en la previa de este choque. Y luego está el asunto de la renovación de Ramos, que está siendo noticia, el capitán del Real Madrid, que acaba contrato el año que viene y que a partir de enero podría escuchar ofertas. Yo creo que están obligados a entenderse el Real Madrid y Sergio Ramos, ¿no, Carlos?
Sí, evidentemente todo indica que es así. No creo que Ramos tenga, sinceramente, y otra idea que no sea continuar en el Real Madrid. La temporada que viene, a final de temporada, fecha en la que de momento, a día de hoy, concluye su contrato con el Real Madrid, cumple 35 años. Y sinceramente no creo que él vaya a encontrar otro lugar mejor para seguir jugando al fútbol al máximo nivel. Ya digo que su idea es llegar a pleno rendimiento para defender la camiseta española en el Mundial de Qatar. Y luego ya veremos, con lo cual no creo que vaya a haber ningún problema, y tampoco el Real Madrid creo que vaya a buscar a día de hoy un central más competitivo. Puede haber los más jóvenes, evidentemente, pero sí más competitivo que Sergio Ramos para mantener ahí el liderazgo del equipo para por lo menos 2 o 3 temporadas más.
Todos coinciden. Ayer Zidane decía que era la guía del Real Madrid, y si le preguntan a los aficionados, pues esto es lo que dicen en el micrófono de Nacho Serrano de Telemadrid.
¿A Ramos? A Ramos renovarle. Sí o sí, es el capitán, o sea, no hay más que hablar, es que es el alma del equipo. O sea, yo la renovaría sin discusión.
A ver, yo es que soy muy fan de Sergio Ramos, entonces sé que ha hecho muchas meteduras de pata, pero bueno, yo creo que sí.
Clarísimo. ¿Qué pasa, que es muy mayor ya?
Que es un buque insignia del madridismo. Ramos, yo creo que merece acabar sus días decentemente en el club.
Está demostrando lo que vale, realmente. Creo que sí le deberían de renovar.
Y también mañana Osasuna Leganés. Vaya partido el que nos espera. Quizá una de las últimas balas para el conjunto pepinero. Y es que han quedado muy tocados después de la jornada intersemanal con los resultados que se han dado. Primero fue la victoria del Celta ante la Real. Y anoche la del Eibar ante el Valencia. A 7 puntos de la permanencia el conjunto de Javier Aguirre, con 7 partidos por delante. Un Javier Aguirre que ha comparecido hoy en rueda de prensa. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que se antoja realmente complicada la permanencia del Leganés, que eso sí,
Lo ha dicho Javier Aguirre y ahora lo escucharemos, va a hacer todo lo posible por intentar agotar todas las esperanzas. Va a ser un partido realmente complicado en el que no va a poder estar Unai Bustinza. El capitán del Leganés se cae por acumulación de amarillas, ya lo contamos. Y lo más importante, y hoy lo ha anunciado Javier Aguirre, no va a poder jugar más en lo que resta de temporada Guido Carrillo. Por lo tanto, sin los tres delanteros con los que tenía cuando llegó, ni Braithwaite ni En-Nesyri, que partieron en el mercado invernal, y ahora Carrillo también se cae, se queda con tan solo un delantero centro, que es Guerrero. Partido realmente complicado, con muchas lesiones, con muchas bajas. Esto es lo que decía Javier Aguirre con respecto al por qué se están produciendo las bajas.
Nosotros fuimos el equipo de los 20 equipos que en estos cuatro primeros partidos fue el que menos tiempo tuvo de descanso y corrimos más que los rivales. O sea, realmente lo de descanso me da igual porque ya te digo, en todos los partidos de los 20 equipos fuimos el más perjudicado en cuanto a descansos se refiere y no se notó. Tuvimos el último partido ya dos problemas musculares, producto de esta fatiga de cuatro partidos en 10 días, que eso de verdad fue muy, muy pesado con dos viajes entre medio.
Pues curioso, Aguirre, que no se había quejado hasta ahora prácticamente de nada y que se ha dejado ahí la puntilla de que evidentemente el Leganés ha tenido mucho menos descanso a lo mejor que sus rivales
directos.
Si lo hace
el Madrid y el Barça, no lo va a hacer el Leganés.
Claro, pero la historia es que lo hace el Leganés y no sale en ningún sitio. Bueno, aquí sí lo contamos en Onda Madrid.
Estamos.
No hay delanteros y encima tampoco Óscar Rodríguez parece que vaya a estar para mañana.
Eso es, sí. No, ya lo ha confirmado definitivamente. Van a intentar guardarle para que no esté en este partido, pero sí puede estar en los 6 siguientes. Ya fue suplente en el anterior partido, tuvo que salir en la mediada, la primera parte, para sustituir a Guido Carrillo, que se lesionó y no pudo seguir más allá del descanso. Él quería jugar, Aguirre decidió reservarle y también le va a reservar una jornada más. Admite que la causa por la que el equipo está tan abajo es la falta de gol.
Pedirles a esta gente que den un paso al frente, ¿no? Que la que tengan la empujen y ya está, o que crean en sus posibilidades. Yo me encargo de eso, de que salgan con toda la confianza del mundo y del entrenador al terreno de juego, y entonces ellos ya desarrollan su partido, y el pesimismo yo no permito que se instale ni en la mente de ellos, ni en el entorno, ni en el vestuario, quiero decir.
Bueno, pues optimista Javier Aguirre. Está claro que si gana todos los partidos el Leganés, pero el resto sigue sin perder, como últimamente el Celta y Osasuna, que acumulan tres partidos consecutivos sin conseguir o sin perder. En este caso, la verdad es que es realmente complicado. Pese a todo, Javier Aguirre, pese a los 7 puntos que le separan de la zona de salvación, el técnico mexicano del Leganés se muestra optimista.
Nosotros no podemos depender de nadie. Y ganar 4 o 5 partidos, pues sí, es difícil, pero no es imposible. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no creer en nosotros mismos? Y ya está, salir a ganar todos los partidos, los 4 que hemos, después del confinamiento, que hemos vuelto, hemos intentado ganarlos, no nos ha alcanzado, hemos cometido errores, hemos recibido goles verdaderamente extraños. Bueno, pues mira, espero que se haya ya pasado esa rachita. No me lamento por ello, porque no ganas nada, y tira para adelante.
No queda otra que mirar para adelante, una temporada realmente aciaga para el Club Deportivo Leganés, y no por méritos deportivos, evidentemente se le ha juntado todo. El lunes va a cerrar la jornada para Primera el Getafe, recibe a la Real Sociedad a las 10 de la noche, esta jornada 32, un duelo directo por Europa. Gené sancionado, no va a poder estar, vio la quinta amarilla ante el Valladolid y además apelación ha desestimado el recurso del Getafe. Y en Segunda División, ayer cerrábamos la jornada 35, jugaron los tres madrileños y fue una gran jornada porque ninguno de ellos perdió. Y además es que uno sigue ganando a domicilio, el Alcorcón, que lo gana absolutamente todo, lo hizo en los Juegos del Mediterráneo ante el Almería. Quique.
Sí, la verdad es que es impresionante la trayectoria del Alcorcón en lo que llevamos de temporada, sobre todo a domicilio, donde no ha perdido, 7 victorias y 11 empates son los que acumula. Fíjate que es curioso, de los 9 partidos que ha perdido, los 9 han sido en Santo Domingo. De eso hablaba su técnico, Fran Fernández, a la conclusión del choque después de, como bien dices, ganarle 0-1 al Almería.
No sé, quizás fuera de casa pues tenemos más que ganar que perder. Y eso creo que también libera un poco al futbolista. Y bueno, como tenemos el siguiente partido con el Rayo Vallecano, que es otro grande, pues tenemos que afrontarlo igual. No tenemos absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar.
Una derrota, la del Almería, que ha supuesto la destitución de José María Gutiérrez Guti como entrenador. El Rayo empató en casa ante el Sporting.
Sí, empató a uno. Este punto hace que poco a poco vaya subiendo, escalando posiciones. Ahora mismo es séptimo. Se encuentra ya muy cerquita de los puestos de playoff de ascenso. Por ello, Paco Gémez se sentía satisfecho a la conclusión del choque.
Entiendo que el empate nos tiene que saber bien porque no lo hemos ganado, porque lo hemos currado, porque lo hemos buscado. Y sabemos perfectamente que todo lo que sea sumar de tres en tres, pues mucho mejor que es mejor sumar que de uno en uno, ¿no? Pero también está la otra contrapartida, y es que no perdemos, ¿no? Y ahí podemos sacar conclusiones también positivas. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los empates, pero hoy, tal y como se había puesto el partido, pues yo creo que el empate no hay que darlo por malo, ¿no?
19 empates lleva el Rayo Vallecano. También empate, importante el punto conseguido por el Fuenlabrada en el Carlos Tartiere ante el Oviedo.
Sí, lo importante es sumar. Con la llegada de Sandoval, el equipo poco a poco va experimentando una mejoría. Recordemos que llevaba 13 partidos consecutivos sin ganar. Fue lo que motivó la destitución del anterior técnico de Mere. Partido 0-0 frente al Oviedo, un partido sin apenas ocasiones. Sandoval, el técnico fuenlabreño, la verdad es que también estaba satisfecho con el punto.
Es una competición que necesitamos recuperar a todos, y hoy se han hecho 7 cambios, igual que el Oviedo, y creo que el equipo ha competido muy bien. 4 partidos, portería a 0 en 3 de ellas, y la que encajamos fue de penalti, y creo que eso dice mucho de nuestro equipo, ¿no? Concedemos muy poquito, y creo que el equipo está sólido, y bueno, yo creo que nos ha faltado un poquito en el último pase, en 2 o 3 ocasiones que hemos cogido a la contra, haber decidido mejor. Pero no tengo nada que reprochar a mi equipo, todo lo contrario. Tengo que alabar la capacidad que tiene de trabajo y de esfuerzo, y hoy hemos demostrado que los 24 son importantes.
Jornada 36, la próxima, el domingo a las 10 menos cuarto, 21:45, Fuenlabrada, Extremadura, y el lunes a las 7:30, derbi Alcorcón Rayo, pero ojo, porque podría haber cambio de horario por el calor. Alcorcón Rayo, en principio, el lunes a las 7:30. Mañana se juegan las semifinales por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Será un día especial en Onda Madrid, lo contaremos desde las 12 del mediodía. A las 12:30 Inter Movistar Palma Futsal, a las 3:30 Levante Valdepeñas. El Inter, que viene de eliminar al Jaén en cuartos de final, el Palma apeó al Pozo de Murcia de la carrera por el título. Nos lo va a contar mañana en Onda Madrid nuestro especialista en Fútbol Sala, Javier Rodríguez. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. La verdad que sí. Además, en el escenario que vio la Copa de España en marzo, el último torneo que se disputó antes de la pandemia, en el Martín Carpena, se van a volver a ver las caras Movistar Inter y Palma Futsal, dos equipos muy habituados en las últimas fechas a verse las caras y a jugarse las habichuelas. Llegan en dos momentos totalmente opuestos, ¿no? Uno para intentar volver a la senda del triunfo, como es el caso de Movistar Inter, del que tanto se ha hablado en los últimos meses. El otro, Palma Futsal, que está sin duda, sin Barça y sin Palma y sin el Pozo Murcia, ante la gran oportunidad de ganar su primer gran título en el fútbol sala nacional. Y para esta cita tan importante, Laura, te he traído a dos hombres que mañana van a ser protagonistas. Uno, el guardián de la portería interista, acostumbrado a ganar títulos en ese ciclo ganador de Movistar Inter. El otro viene de ganar la Liga Portuguesa con la camiseta del Benfica y ahora quiere, ¿por qué no?, sumar su primera Liga Española en su palmarés. Uno es Jesús Herrero, portero de Movistar Inter. El otro es el mostoleño Raúl Campos, jugador de Palma Futsal.
Pues vamos a saludar a los dos. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Duelo bonito el que tendremos mañana, el portero frente al goleador, compañeros de selección, pero mañana dejáis la amistad para otro lado, ¿no, Jesús?
Hombre, sin duda, mañana cada uno mira por lo suyo, ¿no? Es así, no nos queda otra que olvidar todos los lazos que nos unen y cada uno pelea por lo suyo, vamos.
Raúl, ¿le vas a dejar un poquito al Inter o no?
La verdad que de lo que dice Jesús, cada uno tenemos que defender lo nuestro, es difícil hacerle gol, pero bueno, vamos a intentarlo.
Bueno, es un final de temporada muy atípico este playoff, tan apresurado, llegó a decir el entrenador del Navarra que era un torneo de solteros contra casados. Yo creo que estamos viendo algo más que ese torneo de solteros contra casados. Jesús, no sé cómo lo estás viviendo tú este final de temporada tan tan extraño.
Es raro, ¿no? La palabra es raro. Es difícil y bueno, es lo que nos ha tocado vivir y hay que adaptarse lo antes posible. Es cierto que no tenemos el ritmo que nos gustaría en estas alturas de campeonato, en un playoff, pero bueno, la calidad siempre está ahí y se, está viendo que los partidos están siendo emocionantes hasta el final.
Pregunta también para Raúl. Eliminados el Barça y el Pozo de Murcia y ante el Inter esa semifinal de mañana, ¿es la gran oportunidad del Palma para ganar ese título que lleváis persiguiendo desde hace algunos años?
Sí, la verdad que sí, ya no solo porque falten esos grandes equipos, que también, pero es una oportunidad única, ya que este formato es algo novedoso para todos, a un partido, y yo creo que eso abre más posibilidades a priori a los equipos más pequeños, entonces es una oportunidad que todos queremos aprovechar.
A mí me gustaría preguntarles a los dos, empiezo por Jesús, que me valore cómo es el hecho de jugar en el Martín Carpena, el escenario donde en el mes de marzo se estaba disputando esa Copa de España, en el que se enfrentaron Palma y Movistar Inter. ¿Cómo es el hecho de jugar sin público en un pabellón tan grande y acostumbrados a venir de esa última gran cita en la que estaba repleto de gente el Martín Carpena?
Bueno, es muy, muy raro. La sensación es muy extraña porque, como tú dices, es un escenario magnífico para jugar una gran cita de nuestro deporte, y verlo vacío, ver que das voces y te juntas tú solo en el pabellón es muy extraño, ¿no? Es la situación que nos está tocando vivir. Y bueno, adaptarse lo antes posible para comunicar con tu defensa es lo mejor que hay, porque trabajamos, no nos escuchamos entre nosotros, pero bueno, es raro y bonito a la vez, ¿no? Porque hemos ansiado esta vuelta de fútbol sala tantos meses que llega un momento que te olvidas que estás solo y te centras solo en lo importante, que es la competición.
El hecho de escuchar a Vadillo hablar casi susurrando, tan acostumbrados que nos tiene a lo mejor a pegar gritos, Raúl, ¿te sorprende a ti también, a tu entrenador, escucharle casi susurrar para que no escuchen los rivales los tiempos muertos?
Sí, la verdad que sí, que estamos viendo todos los tiempos muertos, incluso cuando vemos por la tele y se hace extraño hablar todos con esa calma, ya que en un partido estás al 100% y con las pulsaciones muy altas y se hace extraño, pero como dice Jesús, al final te tienes que amoldar, son partidos que tienes que estar muy concentrado y al final yo creo que te olvidas del público y de todo y tienes que estar súper concentrado.
¿Qué supondría, Raúl, para Palma el firmar un campeonato liguero, el ganarlo?
Bueno, yo creo que sería algo increíble. El club lleva trabajando muy bien los últimos años, cada vez va dando un pasito adelante, pero nos falta ese pequeño empujón y yo creo que sería el colofón perfecto, sabiendo la dificultad que tiene, pero bueno, todos queremos, luchamos por ello para conseguir el primer título en la historia del club.
¿Se ha dado por muerto a Inter, Jesús?
Hombre, se ha visto que no a pesar de no llegar con el ritmo que nos gustaría, con la preparación que nos gustaría, el otro día hicimos un partido muy serio, poco vistoso, pero adaptando las posibilidades que tenemos a día de hoy, ¿no? Así que bueno, es cierto que Palma está físicamente por encima de nosotros a día de hoy, pero bueno, tenemos nuestras armas, tenemos muy buenos jugadores y creo que va a ser un partido muy abierto.
Oye, Raúl, ¿cuál es la debilidad de Jesús Herrero? ¿Si le has encontrado alguna a lo largo de todos estos años enfrentándote a él?
La verdad que, por desgracia, no la he encontrado todavía. Seguiré buscando.
¿Qué mentira? ¿Y tú, Jesús, le has encontrado alguna debilidad a la hora de definir a Raúl Campos?
No, la verdad es que tiene un cañón en la pierna derecha y cuando está cabreado y tira con rabia para ese lado, o sea que complicado, que no se cabre mucho mañana.
Oye, Laura, no sé si todo el mundo sabe, ¿no?, cómo han sido estos últimos meses en el fútbol sala español, con las declaraciones, por ejemplo, de uno de los hombres más influyentes en la historia del fútbol sala, como es Ricardinho. Me gustaría preguntarle a Raúl Campos, ¿cómo se ve desde fuera toda la marejada que ha sacudido a Inter en los últimos meses?
Bueno, nosotros al final ni pinchamos ni cortamos, son cosas que están viviendo ellos desde dentro y no somos quien para opinar ni para juzgar nada, cada jugador decide cómo afrontar la situación y nada, desde fuera desearle lo mejor a él y al club, pero no te puedo decir nada más.
La pregunta marrón ahora es para Jesús, ¿cómo se está viviendo desde dentro, Jesús?
Bueno, nosotros estamos con naturalidad en el vestuario, con nosotros está muy bien, no hay ningún problema. Es evidente que el problema es entre jugador-club y es algo que tienen que resolver ellos. Nosotros estamos totalmente al lado, no estamos en medio, estamos totalmente al lado porque nuestra relación con nuestro compañero y con el club sigue siendo la misma. O sea que es un tema que ojalá lo resuelvan y se pueda dar una despedida como se merece, Ricardo.
Igual nos das la primicia, ¿juega mañana Ricardinho?
Así no, yo no tengo ni idea. Ni soy el entrenador ni soy el jugador. Eso te lo tienen que responder ellos. No, yo no sabría responderte.
Bueno, Javi, con lo que digas, vamos terminando.
Bueno, pues yo lo que quería saber sobre todo ahora, preguntarle a Jesús Herrero sobre el futuro, lo que supondría para Inter Movistar ganar esta liga de cara a ese ciclo que se acaba, que se termina, que se va a renovar y lo que supondría para él que va a seguir un año más al menos defendiendo la meta torrejonera.
Bueno, sería algo fantástico, ¿no? Porque querría decir que volvemos a Europa, volvemos con un, como tú has dicho, con un nuevo proyecto y bueno, pues volver a Europa siempre sabemos que para nuestro club es muy importante a la hora de nuestros patrocinadores para apostar fuerte y bueno, por muchos motivos sería algo muy muy especial.
¿Tú le has prometido, Raúl Campos, a tu pequeña que vas a volver con un título debajo del brazo?
Bueno, yo siempre se lo digo, igual me llaman un poco fantasma por lo difícil que es, pero yo desde que yo jugando en España siempre he soñado con una liga, sabiendo lo difícil que es. Lo conseguí en Portugal y fue algo increíble, pero por dentro de mí queda ganar en España y lo intentaré hasta el final.
Ya por último también la que quiero haceros, el tema de que se haya preparado de forma diferente los entrenamientos por el tema de la desescalada. Palma empezó a entrenar mucho antes que el Inter, porque aquí en Madrid no entramos en fase 2 hasta bastante después. No sé si eso puede ser una desventaja o ya llegados a este punto estáis en una situación pareja, Jesús.
Hombre, yo creo que sí puede ser una desventaja. Es evidente que se vio el ritmo de nuestro partido, el ritmo de Palma. A mí me parecía que ellos iban en moto. y sin duda ellos estarán mucho mejor que nosotros físicamente. Así que bueno, nosotros tenemos que jugar con nuestras armas, como te he dicho antes, y ver hasta dónde podemos competirle de tú a tú a Palma a día de hoy.
Pero Raúl, como dijo ayer tu míster, a Inter nunca se le puede dar por muerto, ¿verdad?
No, la verdad que no, ya han demostrado siempre que son uno de los mejores equipos del mundo, este año no hemos conseguido ganarles, se habla mucho de ello, de bajas, de que no están bien, de todo, pero siguen ganando, primeros en liga regular, así que ya te digo que más difícil no puede ser y nosotros vamos a intentarlo todo para ganar.
Bueno, por cierto, es el cumpleaños de Pola, ¿no, Jesús?
Así es, bueno, así es, cumpleañitos.
¿Le podéis tirar de las orejas desde la distancia?
Sí, sí, no se cabrea porque es muy rabiosillo.
Bueno, pues no me le cabréis, que mañana le necesitamos en esa semi. Muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Raúl, un abrazo fuerte. Raúl, yo sé que como mostoleño nos entiendes, aquí tenemos que tirar por el Inter mañana, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí unos minutitos en Onda Madrid con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jesús.
Nada, un placer.
Suerte para mañana. Gracias, Javi.
Nada, un abrazo. Por cierto, hoy se juega el Elche Manzanares, partido también para del playoff de segunda de cara a clasificarse hacia la final donde les esperaría el Huma Antequera el próximo lunes.
Hasta luego.
Chao.
Y también a las 8 tenemos un equipo madrileño femenino, el Alcorcón ante el Ourense, semifinales por el título. Nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo, estuvo con las guerreras alfareras antes de viajar a Málaga.
Ser campeonas. Nosotras no viajamos si no creemos en ello.
Cuando vas a jugar un partido hay que ir con la intención de ganarlo.
Vamos a por todas y a por la liga.
Con esta mentalidad afronta el Alcorcón Fútbol Sala Femenino el playoff por la liga en Málaga. Están a solo un paso del partido por el título y no quieren desperdiciar esta gran oportunidad.
Con muchas ganas, mucha ilusión y teníamos ganas de que, sobre todo, poder terminar la temporada de la mejor forma.
Pero para luchar por el campeonato antes deben vencer en la semifinal al Ourense, un equipo grande con experiencia en partidos importantes.
Ya han competido por títulos, han ganado títulos, que quizás es lo que siempre ha faltado un poquito en Alcorcón.
Nosotras tenemos nuestras bazas, nuestros puntos fuertes y con eso es lo que tenemos que creer en ello.
Para el club sería una gesta muy grande, sería el primer título de liga del club.
Un playoff que será muy especial para Aida de Mirel, la capitana de las Guerreras Amarillas.
¿Piensas que es quizá la oportunidad más grande que tenemos de conseguir un título?
No menos emocionante será para Paula Llorente, que lleva toda su vida en el club.
Es que se me ponen los pelos de punta al pensar que, un poco recordando a todas las compañeras que he tenido y a las que han pasado por aquí.
La empresa no será sencilla, las alcorconeras son a priori el conjunto más débil, pero sabrán utilizar sus armas.
A nivel defensivo tenemos que ser muy serios, aprovechar nuestro potencial en ataque.
Persiguen un sueño y no será fácil detenerlas.
¡Vamos! ¡Un, dos, tres, gol!
Pues mucha suerte también para las chicas del Alcorcón en ese partido de esta noche a las 8 ante el Lourense. Recordamos la cita hoy con el baloncesto. 6:30 Gran Canaria-Valencia, 9:30 Real Madrid-Zaragoza, desde el 106 de la FM en Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos, con Felipe Serrano. El partido de la 1 vuelve el próximo lunes a la 1:03. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.